En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos hoy viernes a nuestro espacio de noticias. Empezamos hablándoles de una iniciativa solidaria por parte de Israel hacia las víctimas del Katrina.
5 universidades israelíes han ofrecido sus aulas a los 11.000 estudiantes de la Universidad de Tulane, el inundado Nueva Orleans, para que estos no pierdan sus estudios durante el semestre que se inicia próximamente. El portavoz de la agencia judía, Michael Yankelovich, confirmó ayer a la agencia EFE que este es un proyecto de la agencia judía y de las universidades israelíes para que los estudiantes no vean interrumpidos el curso debido a las inundaciones. La iniciativa ha sido presentada ya a los directivos de la Universidad de Tulane, cerrada por el agua, aunque por el momento solo 20 estudiantes han respondido de forma positiva. El proyecto contempla un semestre de estudios gratuitos en Israel, pagado por la agencia judía o por las propias universidades.
Además, pudimos saber que tenía previsto partir hacia Nueva Orleans un avión israelí con 90 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados de Katrina. Desde luego son imágenes tremendas las que nos llevan desde Nueva Orleans y lamentablemente las autoridades aseguran que lo peor está por venir, intentando prevenirnos ante las posibles imágenes que descubramos cuando bajen del todo las aguas. En fin, vamos ahora a una noticia de fronteras.
Israel cerró el jueves el cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, pocos días antes de que finalice el plan de desconexión. Los palestinos consideraron a la medida como una acción unilateral que bloquea su principal puerta con el mundo exterior, pero los israelíes aseguraron que su objetivo era el opuesto, dar tiempo para construir una nueva terminal que incremente la libertad de movimiento de los palestinos. Mientras tanto, los palestinos podrán viajar a Egipto a través de Kerem Shalom, un cruce fronterizo alternativo que estará listo a mediados de la semana próxima, dijo un funcionario de la Autoridad de Puertos de Israel, que habló a condición de mantener su nombre en el anonimato, ya que al cierre de esta edición aún no se había difundido una declaración oficial.
Por otra parte, funcionarios cercanos a las negociaciones dijeron que Israel ha aceptado en principio permitir que inspectores extranjeros en la frontera garanticen la seguridad sin la interferencia del ejército israelí. Esto es muy importante porque sería la primera vez que esto sucede y serviría como símbolo para demostrar las buenas intenciones del gobierno Sharon y su confianza en la participación exterior para la solución del conflicto. Son estos pasos pequeños pero muy importantes hacia la paz. Mientras, al lado, el caso Arafat, Musa, preocupa y ha puesto en guardia a las autoridades palestinas e internacionales.
El subcomandante de los servicios secretos de Egipto, general Mustafa El-Bohairi, negocia la liberación de Manal Arafat, secuestrado por militantes del Comité Populares de Resistencia, después de asesinar a su padre, Musa Arafat, según informó ayer el diario oficialista Al-Ayam. El rotativo, que refleja la opinión de la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmoud Abbas, informa también de que el ministro del Interior, a cargo del general de la Reserva, Nasser Youssef, tiene informaciones de que otras personalidades palestinas pueden ser víctimas de asesinatos. Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, condenó ayer el asesinato y dijo que perjudica los intereses del pueblo palestino, que aspira a vivir en paz y seguridad.
Desde luego es preocupante el clima de tensión. Entre otras cosas, no olvidemos que la comunidad internacional está pendiente de Abbas, que debe demostrar que tiene el control de su pueblo si quiere que se siga avanzando en este proceso tan complicado hacia la paz. Por otra parte, no son estos los únicos Arafat de los que se habla en estos días.
Las causas de la muerte del presidente palestino Yasser Arafat el pasado 11 de noviembre en el Hospital Militar Percy de París son un misterio y ahora, además del envenenamiento de una infección, se apunta la posibilidad de que padeciera SIDA, informó ayer el diario Haaretz. Esta hipótesis aparece en el libro La Séptima Guerra, redactado por los periodistas Amos Harel del diario Haaretz y Avi Sajarov, corresponsal de Asuntos Palestinos de la Radio Pública, que aparecerá la semana próxima en hebreo. El rotativo de Tel Aviv señala que en el libro el doctor personal de Arafat, Ashraf al-Kurdi, dice conocer a médicos franceses que le confiaron haber hallado el virus del SIDA en la sangre del líder palestino, pero se niega a proporcionar a los autores los nombres.
Ya ven, ni muerto, la figura de Arafat deja de causar polémica. De todos modos, lo importante ahora son los vivos y conseguir llegar a ese ansiado acuerdo de paz entre los dos pueblos. Así que dejamos a los muertos descansar y nos venimos a España. Bueno, aunque en el fondo seguimos escarbando en el pasado.
Las excavaciones arqueológicas que desde hace 6 años se vienen realizando en Puente Castro León han sacado a la luz el único entramado urbano judío anterior al siglo XII de toda Europa. Sin salir de España hay que destacar que no se documenta ninguna judería anterior al siglo XII debido al hecho de que éstas se encontrarían en el interior de las ciudades, lo que da una idea de la importancia de este yacimiento. El profesor de la universidad, José Luis Abello, y uno de los directores de la excavación, ha manifestado que el poblado se encuentra con toda probabilidad en el reducto del castillo, y más concretamente en la zona interior de la fortaleza, y que no hay que olvidar que entre el siglo X y el XII, la población judía alcanzó las 600 personas en una ciudad que no sobrepasaba las 3.000.
Ya saben que seguimos con mucha atención este trabajo arqueológico que, además, se ha tenido que ver con varios problemas y ataques nocturnos a las obras, pero que ahí sigue sacando a la luz algo que ya se sabe, pero que hay que recalcar a veces, y es la importancia de la presencia judía en España. Y ahora, una noticia en el Vaticano.
El Papa Benedicto XVI mantuvo ayer una breve entrevista con el alcalde de la ciudad cisjordana de Belén, Víctor Batarsa, quien tras la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro se acercó para saludar al pontífice. Ambos intercambiaron unas palabras y luego el alcalde de Belén regaló al Papa un pesebre de madre perla, producto de artesanía típico de los cristianos de la zona. Médico de profesión, Batarsa, que se reconoce católico practicante, fue elegido alcalde de Belén en los comicios municipales del pasado 5 de mayo, en los que tomó el relevo de Hanna Nasser, y aseguró que su administración mantendría estrechas relaciones con todas las instituciones cristianas para reforzarlas y contribuir al desarrollo del turismo y de los servicios.
Nos parecía un encuentro digno de ser mencionado, sobre todo ahora que los roces entre Israel y el Vaticano parece que se han dado por concluidos. En fin, una simple mención para que vean que se llevan bien entre ellos. Y ahora, literatura.
La editorial noruega Aschehoug publicará el próximo mes un libro del escritor y periodista Odd Karsten Tveit, que revela la identidad secreta de un agente noruego de los servicios secretos israelíes del Mossad. El noruego todavía vivo ha trabajado durante muchos años para el Mossad y ha sido informado de la futura publicación de su nombre en la obra Guerra y Diplomacia. Un editor de la casa editorial declaró que el libro contiene numerosas revelaciones que son especialmente sensibles para los afectados, incluido el agente del Mossad.
Promete ser polémico, por lo tanto promete ser bestseller. Además, la obra también desvela algunos incidentes en torno al trabajo de la diplomacia de Oslo en Oriente Medio, como el evitar un atentado palestino en Noruega en respuesta al asesinato por error de un camarero marroquí, que fue confundido con un líder de la Asociación Septiembre Negro, que mató en 1972 a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Curiosamente, pronto llegará a la pantalla una película del Rey Midas de Hollywood de Spielberg, también previamente bien envuelta en polémica. Casualidades. Y ahora, respecto al mismo tema, por supuesto. Y ahora terminamos con más literatura, con un autor que en ocasiones ha despertado ciertos malestares, pero en este caso esperamos que no sea así.
La próxima semana aparecerá en España La conjura contra América, la novela con la que hace un año Philip Roth sacudió los cimientos del mundo literario norteamericano. El eterno candidato al premio Nobel se lanza con un relato familiar de historia ficción sobre qué hubiese ocurrido si en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Roosevelt hubiese sido derrotado en las urnas por Charles Lindbergh, héroe de la aviación filonazi, aislacionista que firma un pacto de no agresión con Hitler e inicia una etapa antisemita en Estados Unidos. La editorial Seix Barral recuperará, además, en octubre, las tres primeras novelas de Roth bajo el título Conjunto de Zuckerman Encadenado.
Están de enhorabuena los seguidores de Roth en España. Y hasta aquí por hoy. Nosotros nos vemos en las noticias de los lunes. Hasta entonces, señoras y señores, Shabbat Shalom. Pasen un buen fin de semana.